Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la apertura de una delegación de la asociación Sense Barreres en Elche, Alicante. Tendremos como invitado a Mauro Rosati, presidente de Sense Barreres, Asociación de Enfermedades Raras y Discapacidad, Petrer y Comarca. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula El nuevo escollo a la generación de energía eléctrica solar en las casas, los ayuntamientos, del que es autora la periodista Sara Acosta, que ha sido publicado en el diario.es. ¿Qué opina usted sobre el informe de la ONU en el que destaca que hasta 1 millón de especies están en peligro de extinción a causa de la acción humana? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CESALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert entrevistará a Mohamed, refugiado palestino en España, y a Elena Ross, activista de la campaña BDS en el País Valenciano, que nos hablarán sobre la situación actual de Palestina y el boicot al Festival de Eurovisión. La ciencia en nuestras vidas lo dedicaremos a hablar sobre la bioinformática aplicada al cáncer. Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, ha entrevistado a Fátima Al-Sarour, jefa de la unidad de bioinformática del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula La dificultad de aprender verdaderamente. Serán sus intérpretes David Estal, arquitecto, en el papel de erudito, y Josep Martínez, editor, como sabio. Alteo de Santa Teresa es el espacio que produce Carré Volta. En la edición de hoy, David Estal, miembro de esta organización, entrevistará a Silvia Cortés, una de las portavoces de la campaña Valencia no está en venta. Finalizaremos con despedida en verso. Paula Bou nos introducirá a la poesía del uruguayo Mario Benedetti. hemos recibido un correo de Ramón Campos, coordinador del Encuentro de Escritores y Escritoras de la Muestra Viva del Mediterráneo, en el que se nos comunica una llamada a la solidaridad con Lidia López Miguel y Javier Glez, de la Astur Ediciones y Editorial Juglar, que han sido víctimas del robo de la recaudación conseguida con su trabajo en la última edición de la Feria del Libro de Valencia. Nos invita a conectar con la Astur Ediciones en la dirección lastura.es y hacer efectiva nuestra solidaridad. La Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paternofilial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la apertura en Elche Alicante de una delegación de Sense Barreres, Asociación de Enfermedades Raras y Discapacidad, Petrer y Comarca. Nos acompaña el presidente de Sense Barreres, Mauro Rosati. Buenas tardes, Mauro.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, a hablar sobre la asociación. ¿Cuándo se fundó?
Pues llevamos ya 22 años dando asistencia. Al principio se constituyó como una asociación para personas con discapacidad física, pues que era lo que en ese momento más se necesitaba aquí en Petrer y en la zona. Y luego, con el paso del tiempo, a los poquitos años, pues la necesidad de las enfermedades raras empezó a hacer presencia. Lo que hicimos fue ampliar ese formato y pasar de las enfermedades raras junto con la discapacidad física. Entonces, de esta manera, pues aglutinamos a todas las familias que necesitan de nuestro apoyo.
Si hablamos de objetivos, uno de ellos evidentemente será defender los derechos de los discapacitados.
Claro, evidentemente, defender los derechos, que tengan una buena calidad de vida, la mejor posible, tanto personas con discapacidad como con enfermedades raras o sin diagnóstico. La mayoría de patologías de enfermedades raras son discapacitantes. Por ese motivo, lo que pretendemos siempre es poder dar un mejor servicio y poder, como te he dicho, mejorar la calidad de vida.
Si hablamos de integración de Sense Barreres en otras organizaciones o federaciones, hay que destacar que está federada con la Federación Española de Enfermedades Raras.
Sí, nosotros estamos federados a FEDER, al igual que COCENCE, y en FEDER tenemos un poquito de presencia porque formamos parte de la Junta Directiva, en este caso yo estoy en la Junta Directiva de la Federación, como vocal, como responsable del voluntariado. Transmitir siempre el trabajo que desde la Federación se viene haciendo, pues trasladarlo también a nuestra entidad, a Sense Barreres. Es trabajar en común y trabajar en conjunto, sobre todo para beneficio de todos nuestros usuarios y todas las personas que lo necesiten.
Mauro, si hablamos de servicios que ofrece la asociación Sense Barreres, habría quizás que destacar como prioritario la información.
Es fundamental cuando se diagnostican familiar con una patología poco frecuente o sin diagnóstico, lo que intentamos siempre es aunar esfuerzos y hablar el mismo idioma que hablan las familias. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ese momento tú te encuentras solo, te encuentras muy mal, no sabes qué es lo que realmente tiene tu persona cercana, tu familiar, y lo que intentamos es ayudarlas a encontrar, si cabe, alguna entidad a nivel nacional o alguna entidad puntual que tenga esa misma patología, que lleve esa patología adelante, e intentamos que se puedan poner de acuerdo para así ser más conocedores de la enfermedad. En el hipotético caso de que no encontráramos, pues ampliamos el campo a través de la Federación a nivel europeo. Siempre intentamos es ayudarla en lo que es su entorno, tanto a nivel sanitario como a nivel educativo como a nivel asistencial. Porque todas las patologías, todas las enfermedades raras, todas las discapacidades, al final hablamos el mismo idioma. Tenemos las mismas dificultades y las mismas necesidades.
También disponéis de vehículos adaptados y prestáis material ortopédico, ¿no?
Sí, el servicio de transporte adaptado ahora mismo lo estamos ofreciendo a dos geriátricos aquí en la zona y al centro de día, que hace poquito que abrimos las puertas. La inauguración aún no se ha hecho oficial, pero sí que ya tiene la apertura con sus 40 usuarios dentro. Entonces se presta el servicio. Y en cuanto al material ortoprotésico, pues es otra de las demandas o necesidades que muchas veces se tienen. O sea, cuando tienes que tener algún aparato, alguna silla de ruedas o demás, la consellería te lo facilita, pero en principio tienes tú que abonarlo. Y cuando hay algo urgente, que mientras te lo traen de la ortopedia o de donde tengas que solicitarlo, pues nosotros lo que hacemos es prestarlo para que de momento puedan hacer uso de estas herramientas.
¿Y también realizáis gestiones de certificado de minusvalía o del certificado de movilidad reducida?
Sí, el trabajo de la sociedad, en el cual lo que se realiza es toda la solicitud en cuanto a dependencia. También tenemos un gabinete jurídico en el que cualquier problemática a nivel legal, pues nuestros abogados, nuestros asesores, informan y reconducen por dónde es la mejor opción para poder presentar esa demanda o esa solicitud o cualquier tipo de situación legal que tengas que ir ante los tribunales.
También ofrecéis talleres, por ejemplo, uno de ellos ha sido el de guitarra.
Sí, ese lo hemos ya cancelado. Ahora lo que intentamos siempre, otro de los talleres que cada año demandan mucho, es el taller de hermanos, porque siempre hablamos de niños con discapacidad o enfermedades raras, pero en muchas ocasiones pues nos olvidamos de los hermanos, un factor importantísimo, y es una parcela en la que a nosotros nos gusta mucho entrar. Los hermanos también tienen que sentirse escuchados, tienen que sentirse respaldados por sus familias, y en este caso pues ayudamos a que eso sea posible.
Mauro, ¿qué relevancia tiene la presencia de los voluntarios en Sense Barreres?
Como creo que en cualquier entidad es súper importante. Muchísimas actividades, muchísimas talleres, muchísimas formas de dar visibilidad o de trabajar con los pacientes o con los usuarios se debe gracias a que hay una cantidad de voluntarios que siempre están dispuestos, y eso beneficia a la asociación en muchísimo, porque aparte de ser una labor integradora, aparte de ser una labor que luego ellos mismos les reconforta el trabajar por y para las personas con alguna discapacidad o enfermedad rara, pues lo que se sienten realizados, y luego más adelante, en muchos de los casos de los voluntarios que hemos tenido, pues han terminado cursando estudios para nuestro ramo de atención.
Mauro, vamos a hablar, si te parece, del Centro de Día de Atención a la Discapacidad Intelectual y Enfermedades Poco Frecuentes. Habéis sido uno de los impulsadores fundamentales vosotros, ¿no?
Sí, llevamos 8 años trabajando este proyecto y al final, afortunadamente, pues el 15 de abril se abrieron las puertas. Es un referente porque muchos de los pacientes o muchos de los usuarios que tenemos pues tienen alguna enfermedad rara. Para nosotros es importante tener este tipo de servicios, tener estas ubicaciones, porque de alguna manera las familias se sienten ya más acompañadas, más tranquilas, y de esta manera nosotros seguimos creando servicios para la sociedad, que es en definitiva nuestro gran objetivo, ayudar y seguir ayudando a los demás. Para nosotros es vital y fundamental.
¿Para cuántas personas está calculado este centro de día?
Está concertado para 40 usuarios, nos queda una plaza, o sea que ha sido increíble. Y luego siempre sabemos que no hay suficientes recursos, que la administración de alguna manera no presta todos los servicios que deberían de prestarse. Para eso están las entidades, que tienen que estar siempre tirando de las orejas a la administración. Muchos usuarios, muchos chicos, muchas chicas estaban en sus casas por no tener plazas, y en esta ocasión pues se han visto beneficiadas pero en el plano personal y en el plano de día a día de estar en su casa, a poder estar en una actividad junto con más compañeros de clase que de alguna manera pues realizan talleres, actividades lúdicas, y entonces pues se lo pasan genial.
¿Entre qué edades tienen derecho las personas a estar en este centro de día?
Desde los 16 hasta los 65 años. Una vez que llegas a los 65, se presupone que ya pasas a la tercera edad, entonces ya deberían de prestar el servicio los geriátricos o la residencia de personas mayores. Queda una laguna ahí un poco grande porque estar acostumbrado con una discapacidad severa o con un tipo de discapacidad un poco complicada, pues el que luego tengas que abandonar este servicio para integrarte en un geriátrico, una residencia de personas mayores o algo parecido, es un poco complicado, pero ahí seguimos para poder dar ese servicio y ver si se pueden mejorar.
Y este centro lo financia la consellería correspondiente de la Generalitat Valenciana, ¿pero tiene alguna otra aportación de algún otro organismo?
El servicio se cofinancia con la Consellería de Servicios Sociales, es un convenio que se firma, pero no te firman el 100%, por lo tanto siempre queda ahí un porcentaje en el que la asociación asume ese importe, y a través de fondos o de donaciones privadas o de actividades y demás, pues se tiene que cubrir.
Mauro, estamos hablando de enfermedades raras y se preguntará seguro un escuchante eso qué es, ¿cómo lo podemos conceptualizar?
Es complicado y es fácil. Una enfermedad rara es la que tiene una prevalencia bajísima. O sea, estamos hablando de una entre 5.000, y entonces este tipo de diagnósticos son raros porque a lo mejor en todo el país existen 5 casos, 10 casos, 20 casos. Luego hay muchísimos problemas, un 46% aproximadamente no se siente satisfecho en muchas ocasiones con la atención sanitaria porque hay un largo ir y venir en focalizar la atención que tienes que tener a través de la sanidad, y muchos casos el recorrido a través del país, a través de por dónde tenemos que caminar, es complicado. Y para diagnosticarlo en muchos casos, pues se llega a tardar hasta 5 y 7 años.
¿Y se puede decir que en España hay 3 millones de personas con enfermedades raras?
En España hay una cantidad aproximada de entre un 6 y un 8% de la población. Estamos hablando más de 3 millones de personas en España padecen una discapacidad, una enfermedad rara en este caso. Existen entre 5 y 7 mil enfermedades raras. Por lo tanto, es complicado a veces el poder diagnosticar. El trabajo de las federaciones, de las asociaciones, el estar con un contacto directo e inminente con la sanidad es importantísimo. En muchos de los casos comienza precozmente. 2 de cada 3 pueden aparecer antes de los 2 años y luego muchos de ellos derivan dolores crónicos, desarrollo del motor, el sensorial, el intelectual. Es complicado porque son muchos los factores que llevan a derivar a una enfermedad rara.
Otra característica es que el 65% son invalidantes de esas enfermedades.
Sí. Y muchas de ellas, aparte de discapacitantes, pues muchas patologías son de diagnóstico fatal antes de lo que uno pueda pensar. O sea, muchas patologías terminan siendo de muerte inminente y muchos casos en adolescentes.
Si hablamos de enfermedades raras, las más frecuentes dentro de este capítulo, ¿cuáles serían? Me imagino que el ELA será una de ellas.
Claro, ELA, síndrome de Rett, es uno que está ahora mismo en auge. Son tantas y en muchas ocasiones de baja prevalencia, entonces el marcar cuál es la más conocida pues es un poco complicado. Hay muchas.
Si hablamos, Mauro, de centros de referencia y unidad de referencia, ¿qué podríamos indicar en nuestro país?
Hay una unidad de referencia que está en Burgos para el tema de investigación. Se encuentra el CER en Burgos. Luego hay diferentes hospitales a lo largo del país que tienen diferentes unidades. Por ejemplo, en el Sant Joan de Déu de Barcelona hay una unidad, en la FE de Valencia, y en Alicante hay una pequeña unidad de referencia en cuanto a enfermedades raras. Madrid, evidentemente, también tiene su hospital en referencia, y en Sevilla hay otro hospital. Por eso siempre es bueno, cuando se tiene una patología rara, consultar con las entidades, y ellos incluso te facilitan la labor del acceso, o sobre todo de conocer cuál es el hospital más próximo o que lleva esa patología en este momento a nivel de investigación, a nivel de seguimiento, etcétera.
Pero aparte de estos centros de referencia, unidades de referencia, como asociación también prestáis ayuda, como por ejemplo la psicológica.
La parte psicológica es vital e importante. Como te he comentado al principio, o sea, hablar el mismo idioma de la persona que padece una discapacidad o una enfermedad rara es importante, porque te sientes escuchado, te sientes ayudado. Y eso es una manera de que, ya que tienes que sufrir la patología, pues ver que no estás solo es fundamental. Hace unos años, el no conocer nada de las enfermedades raras o tener que buscar un poco a nivel del país era una odisea, un periplo que muchísimas familias han tenido que pasar, hemos tenido que pasar por ello, y la verdad es que es angustioso. Y el poder atenderles, el tenderles la mano y tender esa ayuda que en ese momento crees que no existe, pero que está ahí, es muy importante.
Mauro, vamos a hablar sobre la delegación en Elche de Sense Barreres. ¿Cuándo fue su apertura?
Bueno, estamos trabajando en ello. O sea, lo que pretendemos en Elche no es ni más ni menos que lo mismo que tenemos aquí, es decir, dar ayuda, dar asesoramiento, dar terapias, dar talleres para ayudar a las personas que lo necesitan. Pensábamos que Elche tenía algo ya, pero nuestra sorpresa fue que nos llamaban constantemente familias ilicitanas en las que necesitaban ayuda y necesitaban ser escuchadas y por dónde caminar. Informándonos, viendo cómo se podía hacer, lo que decidimos fue intentar llevar adelante el proyecto de la creación de la delegación. El fin, pues ya te lo he comentado, poder ayudar, atenderles psicológicamente, buscarles los hospitales, buscarles la ayuda que necesitan. Y luego, pues, crear talleres, crear proyectos en los cuales, pues, las familias de Elche también se puedan sentir respaldadas dentro de nuestra asociación.
¿A cuántas personas atendís actualmente en Elche?
Tuvimos una reunión con unas cuantas familias de la ciudad. Creo que estuvieron en torno a las 12-14 familias. La previsión es que para el mes que viene haremos otro encuentro, otra reunión, y podamos alcanzar las 20-25 familias, para que poco a poco, y una vez que ya esté asentado el proyecto y con una sede fija, etcétera, etcétera, pues se pueda ampliar, que seguramente será lo que ocurra.
Una de las iniciativas iniciales ha sido informar a los CEIP, en este caso de Elche, concretamente el Sánchez Warner, ¿no?
Sí, es un proyecto que desde FEDER se realiza, junto con las entidades. Es el cuento de Federico, que de alguna manera lo que hacemos es trasladar a los estudiantes, a los chavalines, sobre todo porque siempre vamos a los más jovencitos, cómo se ven las enfermedades raras y que tampoco pasa nada por tener amigos con enfermedades raras. Es un cuento muy bonito que narra cómo un trébol de cuatro hojas, que es diferente a los demás, se siente en la sociedad. Y de esta manera lo que hacemos es una labor integradora y una labor en el que vean a la persona con enfermedad rara o discapacidad que no son tan raros y que pueden ser sus amigos y que pueden realizar actividades con ellos.
Si alguna escuchante está interesado en el cuento, la historia de Federico, el trébol de cuatro hojas, ¿cómo lo puede conseguir?
Mandándonos un correo a sensebarreres@sensebarreres.es o a través de los teléfonos. El cuento en sí no se vende, pero podemos facilitárselo vía digital. No es un cuento que está ahora mismo a la venta. El cuento lo que se hace es desarrollarlo en los colegios. Pero si alguna persona está interesada, que se ponga en contacto con nosotros y le facilitaríamos uno digital.
Mauro, en cuanto a la asociación, ¿cuáles son las reivindicaciones fundamentales que proponéis, en este caso quizás, a la administración?
Uno de los factores muy, muy, muy importantes es la investigación. Este país necesita apoyar más a la investigación para este tipo de enfermedades, como cualquier otra, o sea, no es solamente exclusiva para, pero sí que se necesita que haya más investigación, que haya más integración, que haya más socialización, y las barreras, ya no tanto físicas, sino barreras mentales que todavía hay en la sociedad, pues podamos derribarlas de una vez por todas.
¿Podemos facilitar de nuevo el contacto con vosotros, con la asociación Sense Barreres?
Sí, a través de las redes sociales, que sabes que hoy en día está tan de moda. Nos puede localizar en Sense Barreres PTR o Asociación de Enfermedades Raras y Discapacidad PTR. Correo electrónico sensebarreres@sensebarreres.es. Cualquier necesidad, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, pueden ponerse en contacto con nosotros, que gustosamente les responderemos y trabajaremos.
Mauro Rosati, presidente de Sense Barreres, Asociación de Enfermedades Raras y Discapacidad PTR y Comarca, gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros por mostrar el interés y poder facilitar, sobre todo, que llegue este mensaje, que llegue esta asociación a más personas que en un momento dado puedan necesitar nuestra ayuda. Ya saben cómo ponerse en contacto. Muchísimas gracias, de verdad.
Un saludo, Mauro.
Venga. Thank you.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El nuevo escollo a la generación de energía solar en las casas, los ayuntamientos, del que es autora la periodista Sara Costa, que ha sido publicado en el diario.es. Dice así. Pintar los paneles solares de blanco para respetar la estética de la ciudad, o que estos deban colocarse no más de 2 metros de distancia del borde del tejado para que no se vean mucho, o negar la autorización en una gasolinera por si las placas prenden fuego. Todos son casos reales que las comercializadoras eléctricas se están encontrando al tramitar ante los ayuntamientos peticiones de sus clientes que quieren dar el paso hacia el autoconsumo eléctrico. A principios de abril, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó un real decreto a escasas 3 semanas de las elecciones generales que establecía las condiciones técnicas para producir electricidad casera con renovables. La norma terminaba de un golpe con el gran vacío normativo anterior, abriendo totalmente el camino del autoconsumo y dejando reglas más claras de los pasos que hay que dar, pero no resuelve el que ahora resulta principal escollo para activar las instalaciones, la autorización de los consistorios, que resultan estar muy poco o nada familiarizados con los paneles solares en la producción de electricidad de los ciudadanos. El problema es que en los ayuntamientos no hay un trámite definido para los paneles solares. Al no estar tipificado no entra en ninguna categoría, así que se piensan que es una gran obra y piden todo tipo de documentos y trámites que alargan y encarecen las instalaciones. Comentan en la comercializadora Hola Luz. Esta misma mañana esta compañía recibía las condiciones del Ayuntamiento de Palencia para una instalación de menos de 10 kilovatios, obtener una licencia de obra mayor, la misma que se pide para construir un edificio, realizar un proyecto técnico, lo que significa aportar un plano de donde esté situado el edificio con dimensiones, anchos de las calles y aceras y pedir el visado de técnicos especialistas. El plazo es de 6 meses para resolver el caso. Al no existir una norma nacional, las condiciones pueden variar tanto como municipios hay en el país, y son 8.131, incide Daniel Pérez, abogado de esta compañía. Según las empresas consultadas, las condiciones que se están pidiendo suelen ser una de estas 4, desde lo más sencillo, que es una declaración responsable firmada por la comercializadora y sin coste, o una comunicación previa, hasta una licencia de obra menor e incluso un permiso de obra mayor. La mayoría suele pedir una comunicación previa, pero es que esto ya exige pagar un impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que puede llegar hasta 600 euros para una instalación que cuesta 6.000. Es totalmente desproporcionado, añaden. Una licencia de obra exige, entre otras cosas, un plan de tratamiento de residuos, lo cual implica instalar una escombrera. Pero es ridículo, estamos hablando de cajas de cartón y un inversor, comenta Javier Avendaño, director de Contigo Energía, la empresa de servicios energéticos de Gesternova. El cuello de botella está siendo los ayuntamientos porque no tienen experiencia. Muchas veces somos los primeros en solicitar permiso para una instalación de autoconsumo, incide Avendaño. Una de las últimas experiencias de esta compañía ha sido en El Escorial, para un convento que quería poner paneles. Era la primera vez que el consistorio recibía una petición de este tipo, así que se ha tardado 3 meses en poder ejecutar el proyecto. El trámite de los ayuntamientos para las instalaciones de autoconsumo siempre ha existido, pero ahora se nota mucho más, pues ha desaparecido el que era el principal obstáculo, las distribuidoras. La anterior normativa, la que incluía el llamado impuesto al sol, obligaba a que todas las instalaciones, con independencia de su potencia, solicitaran su conexión a la red a las compañías distribuidoras. Ha sido una queja común en el sector del autoconsumo el bloqueo y retraso de las eléctricas a estos proyectos, que en ocasiones necesitaban hasta 1 año para conectarse a la red eléctrica. Ahora esto ya no existe para aquellas instalaciones inferiores a 15 kilovatios de potencia, pero queda el enorme desconocimiento de los municipios. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado El nuevo escollo a la generación de energía solar en las casas, los ayuntamientos, del que es autora la periodista Sara Acosta, que ha sido publicado en el diario.es. ¿Qué opina usted sobre el último informe de la ONU en el que destaca que hasta 1 millón de especies están en peligro de extinción por la acción humana? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Las Naciones Unidas dictamine o saque algún informe. Esto se veía venir desde el año 84 por medio de Greenpeace y de otra gente alternativa medioambientalista verde. Se habla mucho del planeta, el planeta se mantendrá y no se extinguirá, el ser humano sí, con los cientos de miles de seres vivientes o animales que van a desaparecer. Yo creo que no hay vuelta atrás. Los últimos informes son de que no es en el 2030, sino en 5 o 6 años. Viendo cómo está ahora, por ejemplo, Groenlandia o cómo está cualquier zona de la Antártida, el desplome es total. Los negacionistas siguen empeñados en decirnos que el pico del petróleo se ha terminado. Y con estos, el principio y el final es lo que está pasando ahora, que no hay ningún levantamiento ni hay ningún tipo de violencia. En Venezuela simplemente que hay cientos de miles de barriles de petróleo esperando. Toda esta extinción de los seres vivientes que digo yo están respaldadas por el ser humano. ¿Qué hace el ser humano? Comerse sus cadáveres, de los que puede. La gente, por una parte, se hace vegana, vegetariana o tiene noción o un cierto sentimiento de amor hacia los animales, los vivos y los muertos. Pero a la gran turbamulta no les importa mucho, y a los mandatarios mucho menos. Conforme los oyes hablar o les lees, su poca cultura y sus hábitos de conducta y de alimentación, en manos de ellos estamos. Los programas, no eran programas, eran programitas de los partidos políticos en las últimas elecciones, se ve el sesgo, el maltrato hacia incluso las personas y los animales, al margen de Pagma, que tenía o tiene un programa, yo creo que bastante completo en ese sentido. En algunas otras cosas difiero de ellas. Los partidos políticos, la gran mayoría de los políticos y las políticos, no les interesa ni les importa mucho, porque en nuestro entorno lo podemos ver. ¿Alguien va a dejar este verano de utilizar su aparato de refrigeración? No. ¿Va a dejar su coche en casa? No. La gente es muy cómoda y contribuye al cambio climático, a la deforestación, a que la capa de ozono esté como esté, que los medioambientalistas y la gente que controla este tema nos lo habían indicado. Puntos suspensivos.
Creo que tenemos una clase política muy mala y que solo hablan, pero que hacen poco. Yo veo mucha gente que ni recicla. Es más, gente que dice, ¿para qué recicla si luego lo juntan todo ellos allí? Yo no sé si lo juntarán o no, pero yo por lo menos mi conciencia se queda tranquila de que yo reciclo. Los demás que ya hagan lo que quieran. Yo estoy en Greenpeace y yo creo que están haciendo una labor muy, muy buena. Yo creo que también tiene que ver mucho las grandes empresas en todo esto. A ellos solo les interesa ganar, ganar y no les importa todo lo demás. Lavan la cara como diciendo, Mercadona ha hecho esto, pero en realidad, si quisiera realmente cambiar, haría mucho más. Yo veo que muchos árboles donde yo vivo, como el pino, las palmeras, están muriendo, se están secando, y yo creo que tiene también mucho que ver con todo lo que se utiliza a la hora el labrador mismo, de pesticidas y de todo. Entonces yo creo que debe de empezar todo también por el pequeño, para ver si el grande se conciencia también. Yo creo que hoy en día hay muchas más cosas que se pueden utilizar que no sean dañinas para la naturaleza. ya no solo en los árboles y demás, es que si quitas el ecosistema de árboles, te estás quitando la fauna también. Creo que hay mucho aún por hacer y mucha gente que prefiere las cosas rápidas antes que lo lento y bueno. Los políticos dicen mucho para cara al ciudadano, pero realmente una vez dentro, lo único que buscan todos es el poder. Y una vez dentro, hacen lo que las empresas les permiten o lo que ellos quieren. Yo a mi hijo lo que he concienciado mucho en no ensuciar, en cuidar toda la vegetación, los animales. Entonces yo creo que la enseñanza empieza por uno mismo para que tú puedas enseñar al siguiente y rectificarlos en las cosas que hacen mal. Pero debe de empezar, ya te digo, por uno mismo. Si uno mismo no lo hace, ¿cómo le vas a decir a otra persona que lo haga?
Simplemente que nos estamos cargando el planeta. A pasos, pero agigantados. Hay de todo. Empresas, ciudadanos, gobiernos. Hay gobiernos que no quieren saber absolutamente de nada, como por ejemplo el gobierno de Estados Unidos. El señor Trump ya dijo en su momento que se salía de la ONU porque no quería saber nada del cambio climático, que era una tontería. Si una nación tan poderosa como Estados Unidos dice que no quiere saber nada del tema, el resto de mortales, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé si a la ciudadanía le interesa o no, pero lo único que sé es que a la gente le importa un comino. Hay contenedores para cualquier tipo ya de residuos. Todo el mundo va al mismo sitio. No se recicla. Hay bastante más polución. Sé que el cambio climático está ahí. No hay primavera. Ahora, por ejemplo, estamos en un tiempo que no sabes ni si es primavera o si es verano o si es invierno. Porque según la temperatura son alta, pero en cambio el aire es frío. Igual estás un día de frío, otro día de calor, otro día de más frío. Nos estamos cargando el planeta. Sería evitar la polución cuanto más mejor. Dejar el coche en casa y utilizar más el servicio público. Las energías biodegradables serían interesantes. Fomentar el uso del coche eléctrico, cosas así. Si los máximos dirigentes no hacen nada, el ciudadano de a pie, ¿qué puede hacer? Procuro reciclar lo más posible. Eso es lo fundamental. Más tampoco se puede hacer. ¿Para qué tanto gasto en poner contenedores para separar los residuos? Que si plástico, que si cartón, que si materia orgánica. Están gastándose un dinero que no es suyo, un dinero que es de todo el pueblo, vamos. Valencianos, extremeños, andaluces, catalanes, vascos, madrileños. Entonces yo creo que no, que lo mezclen, me refiero. Que llega el camión de la basura y coge el contenedor de basura. Llega el plástico y coge el contenedor de plástico. El del cartón tres cuartos de lo mismo y el del vidrio tres cuartos de lo mismo. Luego, a la hora de la verdad, no quiero pensar de que eso vaya todo al mismo sitio, porque si no, eso sería tremendo. Sí que es cierto que los mares están llenos ya de plástico. Volvemos otra vez a la pescadilla que se muerde la cola. Los peces están comiendo plástico, nosotros comemos los peces. Al final, ¿quién se perjudica? El ser humano.
En la historia de la Tierra, el planeta como tal ha tenido extinciones y apariciones de nuevas especies y han ido desapareciendo las que no se han adaptado a los cambios que el propio planeta ha ido experimentando. Una de las especies que habitamos la Tierra, vamos a tener el triste récord de terminar en muy pocos años comparado con la edad geológica, con lo que la naturaleza va produciendo de forma natural a lo largo de cientos de millones. Por una parte estamos obligando a las especies a mutar y a cambiar en beneficio de intereses económicos o políticos, y por otra parte no pensamos, la humanidad no piensa, que esto va en detrimento no ya solo de la desaparición de especies, que en cierta forma puede ser natural, pero que la evolución tan negativa que está teniendo el medio ambiente, el clima y toda la biodiversidad, está forzando y va a forzar a que desaparezcan especies que no se van a poder adaptar, porque variaciones pequeñas de temperatura, de humedad, de todo tipo, afectan a muchas especies vivas que desaparecen. Y no somos capaces de pensar que todos dependemos de todas las especies, porque la cadena trófica en alimentación, en la cadena natural, en que unas especies viven de las otras, y si no existen las de abajo, las de arriba no se van a poder desarrollar, lamentablemente tardará más, tardará menos, y si somos tan burros, puede ser que tardemos menos. Una de las especies amenazadas seremos nosotros. Si la especie humana como especie estará en peligro de extinción, porque aunque hoy la técnica le permite evadirse, cubrirse, protegerse y aislarlo, llegará un momento que como especie estaremos en peligro también de extinción, porque el medio natural en el que vivimos no existirá. Lo habremos modificado tanto, y con la perspectiva, aunque sea poco de ciencia ficción, que otras especies que se podrán adaptar y desarrollar nos podrán sustituir. Desde hace unos millones de años hemos sido la especie que ha superado todas las modificaciones, porque las condiciones han sido buenas para que nos desarrolláramos. Si esas condiciones las cambiamos de una forma tan drástica, no tendremos posibilidad de subsistir, aunque aparentemente la gente que no cree en esto piense que con dinero y con poder podrá aislarse, o incluso podrá la utopía de irse a otro planeta. Equivocación. somos una especie en vías de extinción y estamos intentando evitarlo haciendo barbaridades, pero llegará un momento que nos extinguiremos y otras especies que aparecieron antes que nosotros y que ahora viven bajo tierra o están latentes, colonizarán lo que quede. La Tierra como planeta tiene una evolución y tiene unos ciclos. Cuando ese ciclo sea negativo, la especie humana no se podrá adaptar, como ha pasado con los dinosaurios, con los grandes reptiles y con otras especies. Lo triste es pensar que nosotros, como parte de esa humanidad, estamos contribuyendo a acelerar la desaparición de especies. Es incomprensible que no se vea que son fundamentales para la supervivencia nuestra y que conforme vayan desapareciendo, nosotros llevará el momento que desapareceremos.
La mayoría de especies que se han extinguido se puede decir que tiene una base económica, dado que son especies que fundamentalmente han sido tratadas como mercancías para el consumo humano. Por lo tanto, desde mi punto de vista, tanto la extinción de especies como de hábitats tiene mucho que ver con un sistema que busca sin control y sin ningún tipo de planificación el consumo de recursos para posteriormente maximizar unos beneficios. Desde mi punto de vista, el socialismo. Actualmente hoy no existen las condiciones subjetivas de la gente para poder construir ese sistema. El socialismo es la única alternativa viable para poder hacer compatible la vida humana con la biodiversidad. Al ser una economía planificada, que no es una economía darwinista que se deja la anarquía de la producción guiada por la maximización del beneficio, pues se podrían tener en cuenta a la hora de planificar cuáles son las necesidades del medio ambiente y hacerlas compatibles con un desarrollo económico mucho más sostenible y más continuado a lo largo del tiempo. Creo que, dadas las características del Estado capitalista a día de hoy, es una revolución es inevitable por el nivel de burocratización y de militarismo que tiene un Estado capitalista a día de hoy. No creo que la burguesía vaya a dar su brazo a torcer en ningún momento y que utilizará todos los elementos que tiene en el Estado, como pueden ser las fuerzas del orden, el ejército, las cárceles y demás, para reprimir cualquier intento reformista.
Sobre todo también porque no hay tampoco un partido que realmente luche por los intereses de la sociedad y pues de nuestra clase. Entonces sí que ahora mismo no estamos en un momento de revolucionario, pero cuando aparezca ese partido que sí que defiende sus intereses, sí que podría ser más adelante.
Es cierto que los partidos de la izquierda parlamentaria pueden estar más concienciados con el cambio climático y en ese sentido pueden introducir algunas mejoras parciales o algunas medidas particulares, pero es cierto que en tanto en cuanto no rompen con lo que sería el sistema productivo que lo genera, se podría quedar un poco en papel mojado. Es decir, que las tendencias mayoritarias ni las empresas no van a dejar de intentar ganar lo máximo posible por determinadas regulaciones. Sí que se pueden hacer acciones individuales, como por ejemplo el reciclaje, ir a un sitio andando en vez de coger el coche, vas andando. Cositas puntuales que, como individuos, pues cada uno de nosotros quizá no llega a nada, pero que si una gran masa de gente se empieza a sumar, sí que puede significar un cambio.
Y también importante organizarse también, sí, para en la lucha, no solo acciones individuales, que también es importante tanto para crear conciencia como para concienciar a los demás, porque cada pequeño paso también es importante, pero sobre todo como tú puedes ganar luchas y puedes ganar medidas económicas es organizándote y luchando por aquello lo que crees.
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar alegría. Tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello. No se puede comprar un sol. No se puede comprar la chuva. No se puede comprar un calor. No se puede comprar las nubes. No se puede comprar las flores. No se puede comprar mi alegría. No se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert.
Hola, bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. En el programa de hoy vamos a hablar sobre Palestina, ese castigado y querido país y que vuelve a estar de plena actualidad y no por buenas noticias. Tenemos en el estudio a Mohamed, refugiado palestino, que ha estado en las cárceles israelíes 3 años y ahora se encuentra refugiado en nuestro país. Hola, Mohamed, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido al programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Para comenzar, podríamos hacerlo hablando de la situación que se está viviendo en la Franja de Gaza en estos momentos.
Debíamos hablar en concreto sobre Franja de Gaza porque ahora mismo la situación más difícil, más duro que donde viven esta gente, la Franja de Gaza. Hay que recordar que 2 millones de personas han estado viviendo más que 13 años sin agua, sin alimentos, sin electricidad, sin trabajo o cualquier forma de la vida.
Es una buena noticia el acuerdo a que se ha llegado entre Israel y Palestina sobre una tregua. ¿Ves esta tregua con esperanza?
De hecho, sí que han llegado a un acuerdo los israelíes y los palestinos ahí en Franja de Gaza, pero yo creo que no debíamos confiar mucho porque desde marzo, por ejemplo, 2008, los israelíes han atacado más que 10 veces a Gaza y cada vez que hacen el ataque, al final dicen, vale, vamos a hacer un acuerdo para ya terminar la escala esta. Pero siempre ellos siguen rompiendo el acuerdo esto. Entonces nosotros sí que queremos hacer el acuerdo porque estamos buscando la paz. No buscamos buscando ni guerra, ni estamos capaz para hacer ni guerra, nada contra Israel. Ahí la gente durante 13 años o más que no tiene nada, por eso están buscando por lo menos agua o comida o un poco de trabajo para poder sacar algo para sobrevivir ahí.
Y hasta el momento, ¿cuántos muertos y heridos hay?
Hasta ayer tenemos a 31 muertos, 4 infantiles, tenemos a 5 mujeres, a 8 personas mayores, tenemos a 154 heridas, de ellos hay heridas graves, tenemos a 830 casas destruidas también por el ataque lo que hicieron los israelíes.
Parece que esta represión israelí ha sido como una respuesta contra los manifestantes de la 57 semana de la Gran Marcha del Retorno en la frontera de Gaza.
Yo creo que las manifestaciones son un derecho legítimo para nosotros como palestinos. Incluso el derecho internacional permite que cualquier persona bajo ocupación se enfrenta a esta ocupación con todos sus medios. No somos dueños de aviones de guerra, tanques, buques de guerra o reactores de calidad que posee Israel. nosotros como palestinos teníamos derecho de heredar esta tierra de generación en generación, porque está permitido que la ocupación israelí usó todo este equipo militar frente a los niños, a las mujeres, a las personas mayores, y no estamos autorizados como palestinos a demostrar pacíficamente una vida decente.
¿Crees que estas últimas elecciones han supuesto peor, porque aún está la ultraderecha que va a gobernar con Netanyahu?
Yo creo que para nosotros como palestinos no nos importa mucho quién gana la elección israelí, porque para nosotros son iguales, uno peor que el otro, sí. Tenemos ahora mismo a Netanyahu, es el peor que todos los presidentes que han llegado al gobierno israelí. Como palestinos no nos importa quién está en el gobierno que niega a ser el presidente ahí. Nosotros estamos buscando paz con israelíes porque el gobierno palestino ha estado más que 30 años negociando con el gobierno israelí para llegar a un acuerdo para que podíamos vivir dos países en una tierra palestina. Pero lo que hemos entendido durante estos 30 años que los israelíes no están buscando ni paz, ni acuerdo, ni nada de ellos. Están ganando el tiempo para poder chupar más tierra palestina, porque ahora mismo el gobierno palestino es el responsable a 22% de la tierra palestina. Es de la Franja de Gaza y Cisjordania. Ahora Cisjordania son puntos, que las ciudades no son ciudades normales, que tú no puedes ir, por ejemplo, de una ciudad a otra, que está, por ejemplo, a 50 kilómetros, que no puedes ir ahí en una hora y ya estás en esta ciudad, ¿no? A veces nos cuesta 8 horas llegar a otra ciudad que está a 50 kilómetros. Esto por el checkpoint que pusieron los israelíes.
La actitud bélica que está teniendo Trump respecto a Palestina, ¿está aún empeorando la situación?
Yo creo que la actitud de Estados Unidos, sobre todo, más importante que Trump, porque Trump sabemos que es una persona que busca el dinero, el poder y controlar a todo el mundo, y no está buscando ni paz tampoco como Israel. Por eso, el año pasado dijeron que Jerusalén, la capital de Israel, y hace también 2 meses o menos, dijeron que también las montañas del Golán también es un parte israelí. Trump lo que puso Trump son un parte ahí de los israelíes. Lo que puso a Trump son el lobby sionista, lo pusieron ahí justamente para dar el permiso a Israel que hace ataques, por ejemplo, a Gaza o a Palestina entera, que a coger más tierra. Ahora mismo también estamos escuchando que ellos han cobrado una parte del desierto de Sina, es una parte de Egipto. Creíamos que Estados Unidos está apoyando claramente, sin vergüenza, a los israelíes, porque es un objetivo, lo puse el Theodor Herzl, es el padre del sionista, en el año 1897 más o menos. Por eso también pusieron sus banderas, 2 rayas azules y blanco, y entre los 2 rayas azules es blanco. Esto significa que 2 rayas azules son el río de Egipto, que es el Nilo, y el otro río del Furat es de Irak. Dentro el blanco, ¿qué significa para ellos? Que ellos tienen que ocupar o coger a toda la tierra, que desde Egipto hasta Irak. Entonces su objetivo no es solo Palestina, están llegando paso a paso hasta que llegaron a Irak. Empiezan por las montañas del Golán.
Ante estas agresiones que nos está diciendo el Mohamed, que sufre el pueblo palestino, también se producen grandes muestras de solidaridad aquí en nuestro país y aquí en el País Valenciano, como es el festival que se va a celebrar. Y para hablar de ello tenemos a Elena Ros Pérez, activista del BDS País Valenciano. Hola Elena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur. Para empezar, si te parece, ¿nos podrías decir brevemente qué es el BDS?
El BDS significa boicot, desinversiones y sanciones al gobierno de apartheid israelí. Es un movimiento de solidaridad con el pueblo palestino que busca precisamente eso, boicotear al gobierno de Israel, que se le sancione y que las empresas o gobiernos que quiten sus inversiones de ahí. Lo que se hizo con la Sudáfrica del apartheid, buscamos lo mismo. Este movimiento además nació en 2005 con la llamada del pueblo palestino a la comunidad civil internacional por buscar otra herramienta para la lucha.
Ya hemos comentado que vais a celebrar un festival, que es el día 18. ¿En qué consiste este festival?
es el Festival Solidaria en Palestina y de boicot a Eurovisión, porque como bien es conocido, el gobierno de Israel utiliza estrategias de lavado de cara o de washing en inglés para, digamos, blanquear su imagen. Entonces, Eurovisión es una de esas estrategias. Israel intenta presentarse como un país moderno, abierto, gay-friendly y de turismo súper chulo. Entonces, lo que pretendemos con este festival es, digamos, hacer como un contraconcierto de Eurovisión para que la gente tenga opción a otra Eurovisión y para sensibilizar y dar a conocer el tema palestino. El festival será en una serie de conciertos de muchos grupos que actúan de forma altruista, como son Cactus Troop, El Diluvi, Pupiles, The Media Players, Carraiset, Zoo, DJ Viano, Figels. Habrá un grupo de Dabka, estará la Jove Muixeranga de Valencia. Esperamos que sea una jornada de éxito.
¿Dónde se pueden comprar las entradas para participar en este festival?
Las entradas están a la venta en el Racó de la Corbella, en la Plaza del Pilar, o en el Terra, en la calle Baró de San Petrillo, en Benimaclet. También están online ya a la venta en www.ticketvip.es. Será el día 18 de mayo, sábado. Se abrirán las puertas a las 7 y los conciertos empezarán a las 8. Será en la Sala República, en Mislata.
Los que quieran colaborar y no puedan asistir ese día al festival, ¿cómo lo pueden hacer?
Pueden colaborar con la Fila Cero, comprando su entrada, pero de Fila Cero. O si no, pueden asistir a muchas otras actividades que se harán desde BDS País Valencia. Pueden informarse tanto en Facebook, Twitter como en Instagram. Además, también recordar que todo lo que se recaude en este festival irá destinado a la campaña Defensem Drets Humans de las compañeras también de BDS País Valencia que han sido encausadas por delitos de odio, supuestamente, contra el cantante Matis Yahu, prosionista, en el Rototom. Entonces, todo lo que se recaude irá para su defensa legal.
También sería bueno que nos comentaras que la ciudad de Valencia, que es la ciudad más grande que está adherida al BDS.
Así es, la ciudad de Valencia se convirtió en espacio libre de apartheid israelí este año pasado. El Ayuntamiento de Valencia se sumó a esta campaña que se realiza desde BDS y entonces al adherirse el Ayuntamiento de Valencia pues somos la ciudad más grande del mundo, espacio libre de apartheid israelí. Esto quiere decir que el Ayuntamiento de Valencia, la ciudad de Valencia, no colaboraría con ningún tipo de empresa o no tendría ningún tipo de relación con el gobierno israelí.
Para finalizar, quería preguntar a Mohamed qué esperan de la comunidad internacional.
No estamos esperando muchas cosas del mundo porque sabemos ahora mismo el que controla el mundo que son países no justos como Estados Unidos. Por eso solo queremos que por lo menos no apoyan a las ocupaciones, tanto Palestina como Saharaui como otros países. Sobre todo el tema Palestina porque es el más antiguo del mundo. Y no creemos que ellos también apoyan a Israel por el tema del poder, de la fuerza, del control que tiene Israel. Nosotros no somos armados, no tenemos ni tanques como lo que tienen ellos, ni armas ni nada. Por lo menos poner nuestra causa en la mesa del mundo. La causa palestina afecta a todo el Oriente Medio y puedo decir también a todo el mundo, no solo al Oriente Medio. Por eso, si no hay solución sobre la causa palestina, significa que ningún país va a estar tranquilamente. Porque, otra vez, el objetivo israelí no solo ocupar a Palestina, sino de Egipto a Irak. También para aprovechar el petróleo del Golfo de Árabe, para también aprovechar el petróleo que está en Irak, en muchos países árabes. Quería aprovechar este momento para saludar a mi hermano que está en cárcel. Se llama Omar. Quiero también saludar a 7.000 personas palestinas carceladas en varias cárceles en Israel. Y quiero también aprovechar a decir felicidades por Ramadán a todos los musulmanes, a todos los españoles, a ustedes también. Y muchas gracias.
Muchísimas gracias, que ha sido un placer y yo estoy emocionada de oírte. Y lo que sí que te pediría es que pudiéramos hacer otro programa que fuera específicamente para Palestina y que nos contaras muchas cosas esas que tú has vivido. Muchísimas gracias a los dos, a Elena y a Mohamed. Mucho éxito también en el festival.
Muchas gracias.
Por supuesto que haremos otras veces. Podríamos también hablar sobre cosas personales para que la gente que sabe que hay ahí exactamente exactamente, porque lo que salgan las noticias no son reales. Yo me da un poco de pena como escuchar a las teles aquí o algunos radios que están haciendo cosas no son reales sobre las causas palestinas, sobre todo de los chicos de Gaza.
Podemos terminar diciendo viva Palestina libre. Ha estado con nosotros en el programa Mohamed, refugiado palestino, que ha sufrido en sus propias carnes un periodo de 3 años en las cárceles israelíes y que se encuentra refugiado en nuestro país. Y ha estado también con nosotros Elena Ross, es activista del BDS. Mucha suerte en ese festival que viene el día 18. Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia i vos esperem al pròxim.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
La ciencia en nuestras vidas es el espacio de La Luna Sale a Tiempo dedicado a la difusión científica y técnica. En la edición de hoy, Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, nos introducirá a la bioinformática aplicada al cáncer a través de una entrevista realizada a una especialista.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Estamos en la Facultad de Farmacia, donde tenemos la suerte de encontrarnos con la doctora Fátima Amsharour, que es la jefa de bioinformática del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid. Buenas tardes, Fátima.
Buenas tardes.
Tu especialidad es la bioinformática, pero además aplicada a un tema concreto que es el cáncer. Primero, cuéntanos qué es la bioinformática.
La bioinformática es una disciplina relativamente moderna, aunque ya tiene unas cuantas décadas, dependiendo de cómo uno lo observe o lo analice, pero básicamente se puede resumir como el uso de la informática y la estadística, la programación, para resolver preguntas relacionadas con la biología molecular o la biología en general, no siempre tiene que ser molecular. Eso es una de las descripciones como más generalistas de lo que es la área bioinformática. Eso sí, bioinformática o definiciones como biología computacional se extienden también a tanto a temas de evolutivos, de estructura, de proteínas o incluso ahora de tratamiento de lenguaje natural, de procesamiento de lenguaje natural, text mining. Y eso son áreas que tratan la bioinformática, entre otras, las que quedan por conocer.
Se trata pues de una herramienta con aplicación en distintas áreas de la biología. Pero en concreto estás trabajando en un instituto que investiga sobre cáncer. ¿Cómo aplicáis, si es posible resumirlo, esta ciencia al estudio del cáncer?
En este caso, en la institución y muchas otras instituciones, tanto nacionales e internacionales, existe siempre una unidad o grupos de bioinformática. Y la idea es que cómo surgieron fueron porque a raíz del desarrollo de tecnologías de alto rendimiento, es decir, tenemos datos masivos, necesitó una forma de poder analizarlos o de generar herramientas que te permitiesen entender esa información. Y en el caso del CNIO, pues lo que nosotros estamos desde hace unos cuantos años, desde hace 15 años que tiene un grupo de bioinformática, nosotros tenemos una dualidad. Analizamos y apoyamos, colaboramos con el resto de grupos de investigación, los que desarrollan experimentos genómicos, y nosotros aplicamos esas herramientas bioinformáticas para extraer resultados y ayudar a la interpretación. Y por otro lado, tenemos nuestras propias líneas de investigación muy centradas en la farmacogenómica, buscar tratamientos o nuevos tratamientos para el cáncer.
La farmacogenómica, ¿podrías explicar para los oyentes qué es?
Hay también diferentes definiciones, porque hay mucha parte de la farmacogenómica que se emplea a nivel germinal, es decir, cuando tienes algunas variantes como individuo que te dan un tipo de predisposición o intolerancia a determinados fármacos, y en este caso orientados a una farmacogenómica del cáncer es la identificación de alteraciones moleculares que puedan guiar un tratamiento, es decir, biomarcadores predictivos. La idea es identificar qué alteraciones tiene un paciente y asociarlo con una mejor respuesta a un tratamiento. Y el uso de hacerlo de una manera individual, es decir, un gen mutado o farmacogenética, la idea de la farmacogenómica es usar toda la información del genoma de ese paciente para poder guiar su tratamiento.
Para poder llegar a este punto, obviamente, hay que conocer el genoma del paciente. ¿Es fácil conocer el genoma del paciente o de las células cancerosas en concreto?
Actualmente ya no es algo complicado. Desde que tenemos a nuestra disposición el genoma de referencia humano, que costó unos 100 millones de dólares, pues evidentemente obtener la referencia o el genoma de un paciente o de un individuo era extremadamente costoso. Ahora los precios, y gracias a la revolución tecnológica, se han abaratado, es decir, por menos de 1.000 euros, incluso por menos de 500, uno puede tener la información genómica de un individuo sano o de un paciente en cáncer o bien en cualquier otro contexto biológico. Y en el caso de tumores, ya sí se conoce, ha habido muchas iniciativas que relacionan esa información genómica del cáncer que puede extraerse a nivel molecular con su pronóstico, su respuesta a fármacos. Por tanto, es uno de los objetivos muy importantes del área de la investigación del cáncer actualmente.
Entonces, podemos decir que la conjunción de la bioinformática y la genómica nos pueden llevar, por ejemplo, a tratamientos específicos para determinados tumores.
Efectivamente, lo que hablamos de la medicina personalizada, que es uno de los objetivos que muchos países en los que se están embarcando, es decir, emplear la información molecular para poder estratificar o identificar qué fármacos podrían ser los más adecuados para un determinado paciente. A la hora de hacerlo, es decir, eso implica que se use o se emplee en la clínica, es necesario desarrollar esas herramientas o primero conocerlo también, cuál es el significado de esas alteraciones y si eso va a ser dar una sensibilidad a un determinado fármaco o no. Y actualmente la única manera de poder dar sentido a esos datos y poder relacionarlo es empleando ordenadores, empleando programación, empleando algoritmos y estadística que te permite identificar esas alteraciones y su posible sensibilidad o respuesta a un fármaco que queremos implementar en la práctica clínica como futuro.
Además de la genómica bioinformática, quizás la inmunología tiene también algo que decir en este campo.
Sí, desde hace unos pocos años, pero recientemente se están probando tratamientos relacionados con inmunoterapia en cáncer, de los cuales se está observando en algunos tipos de pacientes, un grupo de pacientes, unas respuestas muy buenas. Y lo que se ve es que esa respuesta del sistema inmune que se puede activar de alguna manera en esos pacientes, la idea es identificar cuáles de ellos van a responder a esa inmunoterapia, dado que parece que una nueva promesa como tratamiento antitumoral que ha estado relegada durante unos años, es decir, no se ha empleado, se estuvo enfocado más en tratamientos target, en inhibidores específicos de genes o proteínas alteradas, y ahora se observa que pacientes con unas determinadas características moleculares responden muy bien a la inmunoterapia y responder como, dado que todavía no hay toda la información, pero parece que es una respuesta, en muchos casos, casos a veces total, lo que no se sabe si todavía, si eso aumenta en supervivencia, si luego hay una recaída, pero aparentemente es prometedor.
¿Se podrían diseñar, utilizando los conocimientos genómicos, previo análisis bioinformático, quizás anticuerpos específicos contra determinados tumores?
Sí, de hecho existen líneas de investigación con el desarrollo de vacunas específicamente, es decir, esas alteraciones propias del tumor, esas mutaciones que solo el tumor tiene y las células sanas no lo tienen, pueden ser considerados neoantígenos, es decir, el sistema inmune puede identificarlo. La idea es el desarrollo de vacunas específicas para un determinado paciente teniendo en cuenta esas alteraciones que tiene, y sí, en el caso sería usar tanto vacunas, posibles anticuerpos también, como para poder tratar al paciente específicamente.
Todo este tipo de investigaciones, porque no quiero crear expectativas más allá de lo estrictamente necesario, actualmente están en fase de investigación, pero ¿cómo está su aplicación clínica?
Efectivamente, es verdad que cuando hablamos de este área es muy prometedora, pero por supuesto es el futuro. No es un futuro muy lejano, sino creemos que puede ser un futuro cercano. Ya actualmente en la clínica se usa la genética, por supuesto, desde hace muchos años, pero también el uso de kits o de técnicas de medida de alteraciones de una manera masiva, es decir, paneles en los que puedes identificar un grupo de genes que estén asociados con el tratamiento, y eso, o bien asociadas con una determinada respuesta, y eso sí que se emplea en la clínica. Ahora, el perfil molecular completo, el conocer luego cómo dar ese tratamiento de una manera in silico, es decir, solo computacional, por ahora no estamos siempre. Se necesita interpretación de esos resultados y, por supuesto, guiado por el clínico, que es el que realmente va a tratar el paciente. Pero no estamos muy lejos de hacerlo de una manera más rutinaria. Por supuesto, es los costes, cómo emplearlo dentro del Sistema Nacional de Salud, cómo realizarlo y el tiempo. Y sobre todo aumentar el conocimiento de realmente de la utilidad y el beneficio de este tipo de enfoques.
Hemos hablado del Sistema Nacional de Salud. ¿Cómo está preparada España para abordar este tipo de problemática y de investigación?
Como mucha gente dice, y es cierto, tenemos un Sistema Nacional de Salud envidiable. Y en muchas cosas, por supuesto, hay que mejorar, pero en cuestión de infraestructura, igual tanto de personal, España no está mal, es decir, está bastante bien, tiene a disposición tanto centros nacionales de secuenciación como lugares como el Barcelona Supercomputing, donde uno puede realizar análisis computacionales masivos, es decir, que tanto una línea de generar los datos como analizarlos, está ya España cubierta a nivel de infraestructura. España lo que necesita es que al Sistema Nacional de Salud, por supuesto, se le dote con un presupuesto adicional para intentar introducir estas nuevas formas de tratar al paciente con otro tipo de información, de las limitaciones que observamos para la hora de introducirlo de una manera real, es la formación de personal especializado que entienda y conozca y maneje este tipo de datos. Y es una labor que en la que muchos en el campo de investigación colaboramos.
¿Cuántos grupos puede haber en España o incluso hay colaboración internacional para abordar este tipo de problemas?
Desde hace años la investigación no puede estar realizada en un laboratorio único. Se promueve, tanto desde Europa a nivel internacional, la colaboración entre grupos, entre países. Es cuando el desarrollo puede generar un impacto mayor. A nivel nacional existe desde hace 15 años el Instituto Nacional de Bioinformática, que incluye diferentes nodos en diferentes regiones del país. Tenemos reuniones anuales, generamos congresos específicos en los que tenemos continua comunicación con bioinformáticos, con toda la región, por supuesto, y detectar nuevos desarrollos o aquellas iniciativas en las que podamos colaborar. Y, por supuesto, más allá de la región española, hay proyectos con comunidades o consorcios en los que, como Elixir, a nivel europeo, que lo que hace es poner en común los diferentes grupos bioinformáticos de diferentes países europeos, o la mayoría de ellos, para proporcionar esa infraestructura, ese know-how, ese personal y ponerlo en común para la investigación en Europa.
Tenemos, pues, en un futuro próximo una gran mejora en los tratamientos anticancerosos en perspectiva.
Yo creo que sí. O sea, es cierto que el cáncer es una enfermedad muy compleja. No conocemos muchos de sus componentes. y cuando se conocen y se tratan tiene la dificultad de desarrollar, de evolucionar el tumor para generar resistencias. Por tanto, nos queda mucho por conocer cómo avanzar en el tratamiento. Pero hay nuevos tratamientos, como por ejemplo la inmunoterapia o la identificación de nuevos biomarcadores para desarrollar inhibidores específicos. Se cree que puede que dentro de unos años pues avance más en al menos desarrollar o aumentar el arsenal de tratamientos antitumorales. Aún así, es un trabajo que va a ser complicado y esperemos que no sea un futuro muy lejano.
Muchas gracias, Fátima. Ha sido un placer estar contigo y tener esta charla, que creo que ha sido muy interesante e instructiva para nuestros escuchantes. Buenas tardes.
Muchas gracias a todos y un placer.
Hemos estado con Fátima Amsharour, jefa del Grupo de Investigación en Bioinformática en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, con quien hemos hablado de la importancia de la bioinformática en las investigaciones actuales del cáncer. Espero que la charla haya sido de su agrado y de su interés y tenerles con nosotros en nuestra próxima entrevista. Buenas tardes.
Pedante es un adjetivo que hace referencia al tipo de persona engreída, pretenciosa y presumida. A un sujeto calificado de pedante le gusta hacer alarde y vanagloriarse de su supuesta superioridad en determinados ámbitos de la vida. La pedantería suele aparecer en lo vinculado a la erudición. El pensador chino Confucio sostenía que si la naturaleza prevalece sobre la cultura, se tiene a un salvaje. Si es la cultura la que prevalece, a un pedante. Solo del equilibrio nace el caballero. El filósofo español Gustavo Bueno afirmaba que España está en una grave crisis por culpa de tanta ignorancia y pedantería. El escritor español Pío Baroja consideraba que lo que se llama erudición y lo que se llama estilo generalmente no es más que pedantería y amaneramiento. El político y militar venezolano Simón Bolívar creía que el instinto es un consejero leal, en tanto que la pedantería es un aire mefítico que ahoga los buenos sentimientos. El filósofo español Miguel de Unamuno sentenciaba que un pedante es un estúpido adulterado por el estudio. Finalmente, la escritora chilena Isabel Allende sostiene que mientras más años cumplo, más ignorante me siento. Solo los jóvenes tienen explicación para todo. La narración seleccionada de la edición de hoy de Cuentos para la Caverna se titula La dificultad de aprender verdaderamente, que es interpretada por el arquitecto David Stahl como erudito y el editor Josep Martínez como sabio. En cierta ocasión, un hombre de gran erudición fue a visitar a un anciano que estaba considerado como un sabio. Llevaba la intención de declararse discípulo suyo y aprender de su conocimiento. Cuando llegó a su presencia, manifestó sus pretensiones, pero no pudo evitar el dejar constancia de su condición de erudito, opinando y sentenciando sobre cualquier tema a la menor ocasión que tenía oportunidad. En un momento de la visita, el sabio lo invitó a tomar una taza de té. El erudito aceptó, aprovechando para hacer un breve discurso sobre los beneficios del té, sus distintas clases, métodos de cultivo y producción. Cuando la humeante tetera llegó a la mesa, el sabio empezó a servir el té sobre la taza de su invitado. Inmediatamente la taza comenzó a rebosar, pero el sabio continuaba vertiendo té impasiblemente, derramándose el líquido sobre el suelo.
«¿Qué haces, insensato?»,
clamó el erudito.
«¿No ves que la taza ya está llena?».
«Ilustro esta situación»,
contestó el sabio.
«Tú, al igual que la taza, estás ya lleno de tus propias creencias y opiniones. ¿De qué te serviría que yo tratara de enseñarte nada?».
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeu de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta. Saludamos a Toni Peruga, que nos comunicará su reflexión sobre la situación actual de Venezuela.
Volíem fer una condena cap a qualsevol alçament armat, en este cas militar, que s'ha donat en Venezuela. Pensem que la solució no són les armes, i menys les militars, i que la solució és donar-li la veu al poble i que el poble, com a Catalunya i com a tot arreu, decidisca el seu futur. Amigues, amics, una altra vegada més estem en una nova edició del Déu de Santa Teresa. Al programa d'avui començarem amb Lletres a València, on Josep Martínez ens parlarà de llibres i de música. Seguidament, a Nucli Central, David Testal entrevistarà a Sílvia Cortés, portaveu de la campanya València no està en venda. Continuarem amb un clàssic del nostre programa, Músiques d'un país clandestí, que ens presentarà Adeli Martínez. Per a concloure, vos contaré la programació que trobarem els darrers dies a la casa i Josep Martínez mos contarà els tallers que podem trobar també així. Passem ara a l'espai Lletres a València, Josep Martínez.
Bona nit, Toni. Torna a la secció Lletres a València amb la ressaca de la Fira del Llibre. Hem estat molts dies remenant. Tindríem 1.000 temes dels quals parlar, 1.000 llibres que triar. Així que se'ns ha corregut, per exemple, parlar de llibres sobre música fets a València o sobre música valenciana, perquè just els últims mesos han eixit un grapat. Comencem pel llibre Miles de Muchachos, una crònica oral del punk en València, de Eduardo Guillot, dels crítics més reconeguts. Està publicat per l'Institut Valencià de la Cultura i, com diu el mateix subtítol, és una crònica oral, un seguit d'entrevistes que Guillot ha anat ordenant i que dona veu justament i només a els components de les bandes més rellevants, com poden ser Interterror, Generació 77, NES, Seguretat Social, La Morgue, Sade, Éxtasis, Las Terribles o Cómplices. Un altre llibre, que no és exactament una novetat, és En Éxtasis, el Bacalao, Bacalao com a contracultura en Espanya, de Joan Oleaque, publicat per Berlín Libros. No és exactament una novetat, perquè este assaig periodístic ja es va publicar l'any 2004 en català i ara apareix actualitzat i traduït al castellà. És, per descomptat, el primer anàlisi d'aquest fenomen des d'una perspectiva, diguem-ne, sociològica. Els inicis, les conseqüències que perviu encara, tot això amb la traça d'Oleaque, que és un bon periodista. Una altra reedició, la música popular de Vicent Torrent, és ja un clàssic, va aparèixer fa 29 anys i ara arriba una nova edició amb introducció també de l'autor. Està publicat per la institució Alfons el Magnànim. Per una banda, Vicent Torrent, que tots coneixereu per ser un dels components del grup Altai, convida a realitzar un viatge pels escenaris de la música tradicional valenciana, però per una altra, i és la part més interessant, explica la nostra actitud actual cara a la música popular, la música folk, perquè aquesta música ja no apareix en el seu context històric propi, perquè la societat de la qual era expressió desaparegut, i ara recobrar unes funcions diferents. Per una banda, un objecte cultural que mereix ser preservat, i després està connectat, continua connectat amb l'expressió de la identitat col·lectiva, que pot anar renovant-se, per exemple, a través d'aquella riproposta que ells mateixos des del TAI llançaren. Passem a la ficció, un llibre que arriba directament a la fira del llibre, és Temps de Rock and Roll, publicat per Drassana. És un llibre de Miquel Torres, un escriptor que estima el rock i que panuga amb diverses històries breus per a crear una novel·la, la primera que publica després de diversos llibres de relats, com Els diumenges o Low Cost, que, per cert, tots dos llibres els hem presentat a Carrevolta. I ja, finalment, per tindre una visió global, l'editorial Litera, que és de València, publica ja fa un poc més de temps, en el 2018, una història il·lustrada del rock. Els textos són de Susana Monteagudo i les il·lustracions de Luis de Mano. I aquesta història del rock explica això: bandes, festivals, cançons i àlbums imprescindibles, tribus urbanes, estils, discogràfiques, tot per a fer-se una idea general.
Nucli Central, anem a parlar d'habitatge i territori, que ens conduirà David Estal. Bona vesprada, David.
Bona vesprada. Avui tenim amb nosaltres a Sílvia Cortés. Ella és una de les portaveus de la campanya València no està en venda. Bona nit, Sílvia.
Bona nit.
Haureu vist molt de vosaltres cartells a la ciutat de València anunciant una manifestació que hi ha demà, dia 11. Aquesta està organitzada per la nostra entrevistada i avui l'hem convidada per a que ens contés un poquet al voltant de la propera manifestació.
Aquesta manifestació és com si fos el final d'una campanya que s'enceta fa un parell de mesos, però que venim preparant des de setembre-octubre, en el qual hem volgut juntar dues preocupacions prou greus i dos problemes grans en la ciutat de València, com són l'habitatge i el territori, no? D'una banda, el problema de l'habitatge, els preus de lloguer, el turisme, què està passant ahí, i d'una altra banda, què està passant també en el territori, perquè malgrat que hem canviat de govern i suposa, no?, o es pressuposava que anaven a tindre una defensa més important del territori, ens hem trobat en que n'hi ha un munt de plans urbanístics i païs que estan posant-se en marxa per a la construcció de nous edificis i destrucció de l'horta.
Conta'ns qui està darrere de València no està en venda.
Principalment la trobada de la xarxa de col·lectius de barri o d'assemblees de barri d'entre barris que treballa a la ciutat de València, sobretot en el tema de l'habitatge, i d'altra banda per la plataforma de Per l'Horta, que aglutina a tots els col·lectius o entitats o territoris que tenen problemàtiques en el tema del territori, de la defensa de l'horta, de protegir el medi ambient. Ja des de l'any passat que venim dient fa falta aquestes dues temàtiques sobre la taula i treballar conjuntament. I a hores d'ara, tots els col·lectius que treballem ahir al voltant d'aquestes dues entitats, però a més és que a la campanya s'han sumat o han donat suport un centenar de col·lectius.
Aquesta és una iniciativa ciutadana. Molts de vosaltres haureu vist també cartells als balcons de veïnat en perill d'extinció, pintades tourist go home, etc. No és un problema només local. El tema del turisme que ha derivat, entenc, en aquesta qüestió del territori, de l'habitatge. Com a xarxa, esteu treballant també amb el govern en el sentit de si us heu reunit amb ells, si heu ficat això sobre la taula?
Un matís és que jo diria que el turisme no és l'agreujador d'això, sinó que és una part més. Ara mateix hi ha un problema de l'habitatge molt greu que engloba, entre altres coses, el problema del turisme. El territori és com alta defensa que hem de fer més per a poder defensar un model de ciutat sostenible i ecològic. Des de la campanya no hem fet reunions en l'Ajuntament perquè és una campanya molt específica, molt concreta, i en la que treballen tants col·lectius que seria un poc complexe, però des de Per l'Horta sí que s'han fet reunions, etc. I des d'Entre Barris, la veritat que se'n troba diverses vegades en part de l'Ajuntament o membres que estan per ahí treballant, sobretot qüestions de l'habitatge.
I centrant-nos en el tema de l'habitatge, parles que aquesta és una problemàtica prou àmplia. Ens podries donar unes pincellades per a contextualitzar-nos?
Jo crec que hem de mirar un poc enrere. Quina és la situació de l'estat espanyol i de la ciutat de València en concret, però crec que està com molt englobat en l'estat. Veure que és una problemàtica que ja fa molts anys que està damunt de la taula, ho ve de vivienda, no? Que ja ve de fa anys, després el tema de les hipoteques, quan la crisi... Tot això, doncs, n'hi ha un problema de, per una banda, de necessitat d'habitatge, que abans se feia comprant una propietat. Quan ve la crisi, la gent deixa de comprar-se propietats perquè l'estan desnonant de les seues cases per impagament de les hipoteques, perquè ha hagut una crisi econòmica, no podem pagar degut a la precarietat a la que estem sotmeses. Els bancs comencen a acumular habitatge, la gent tiene que deixar els seus pisos, no comença altres hipoteques perquè també ningú li les va donar, la gent comença a llogar. Ara n'hi ha moltíssima gent que intenta anar-se'n de casa perquè és jove i ja se'n va de casa, famílies que ja no van a comprar-se una casa perquè és impensable i que comencen a llogar. Claro, n'hi ha una forta demanda de lloguer. Què passa quan et trobes en aquest mercat de l'habitatge? Doncs que n'hi ha moltes cases que no estan en aquest mercat perquè estan buides o que tenen els bancs en propietat perquè tenen moltes propietats que han quedat ahí apartades. La Sareb, per exemple, té també moltes finques abandonades i deixades. Construccions a mig fer per la crisi que no s'han fet. I molta gent propietària que té també abandonades les seues cases. De fet, les últimes dades són del 2011, segons el INE, quasi un 30% de l'habitatge buit, que realment, per altres dades, se veu que en realitat és entre un 5 i un 10, però és que en la ciutat de València ja parlem de 10.000 vivendes, no? Entre 10.000 i 40.000, deien les dades, però és una barbaritat. Igualment, a l'encarir-se el preu del lloguer perquè les immobiliàries, els bancs, els fons d'inversió, les OCIMIs i una amalgama, no, ahí de gent està començant a invertir en aquest mercat, el preu s'està encarint. Entonces estem parlant d'entre un 25 i un 40% d'encariment del preu del lloguer des del 2015 al 2018. Estem parlant d'un preu mitjà ara en la ciutat de València de 600 euros. Però una família en un sou que no sé si aplega 1.000 euros, un pis de 600 euros és més de la meitat del seu sou. I a tot això se suma el tema del turisme, que la ciutat de València està molt enfocada ara mateix també en la seva economia a basar-se en el turisme. Pisos turístics que fan que molts altres pisos ja no estiguen en el lloguer, un munt de coses que fan que n'hi hagi un munt de cases buides, poques cases a lloguer i molt cares, i moltíssima gent que ja no està sent expulsada perquè no paga la hipoteca, està sent expulsada perquè no pot pagar el lloguer. Llistes de l'Ajuntament de gent que necessita vivenda social llarguíssimes sense que li la donen, un poc és això.
Recentment ha tornat a eixir, de fet, de l'Ajuntament de València les ajudes al lloguer, també estan per part de la Generalitat. També hi ha un pla que s'ha fet des de la regidoria de vivenda a nivell d'un pla de la ciutat, de l'habitatge. Totes aquestes qüestions no servissin, entenc, per a pal·liar un poc el que estàs comentant?
Sí que hi ha voluntat de l'Ajuntament o de la Generalitat d'intentar... Ara saben que hi ha un problema. Administrativament va tot molt lent, és molt complicat, però donar diners, ajudes al lloguer, el que provoca no és que els lloguers deixin de pujar. En realitat, tu estàs ajudant a pagar un lloguer que l'any que ve va tornar a pujar. Tindràs que incrementar l'ajuda del lloguer i aquests diners que tu estàs donant per a l'ajuda no són per a tu, són per a la persona o la entitat propietària del teu pis. Ajuda a seguir dinamitzant aquest mercat. Entre barris o la campanya, intentem defensar és que hem d'intervindre aquest mercat perquè l'habitatge no pot ser una mercaderia, ha de ser un dret. I quan hi ha tantes persones que no poden tindre aquest dret o poden cobrir-lo un bé de primera necessitat, vol dir que algú estem fent mal. De fet, la Unió Europea, la ONU, ha denunciat a l'estat espanyol perquè l'habitatge és un mercat i no és un dret.
Has nomenat Entre Barris com un dels col·lectius que està dins de la campanya. Conta'ns un poc sobre aquest col·lectiu, perquè des de fa temps ve sonant molt en la ciutat, és una mena de segona generació d'associació, supera un poc la xarxa de les associacions veïnals i se va un poc tacant tota aquesta ciutat. Què esteu fent des d'aquest col·lectiu?
Entre Barris naix farà 2 anys i mig, més o menys, de un poc la necessitat d'alguns barris de trobar-se en altres barris, assemblees de barri majoritàriament, per parlar de veure quines problemàtiques n'hi havia a la ciutat. Se n'adonarem que era l'habitatge un dels problemes més greus, no? Encara que també tractem, per exemple, en Benimaclet el tema del PAI i estan dins. Al final està tot un poc entrellaçat. Estem defendent que n'hi ha habitatge buit, no anem a construir-ne més, anem a intentar facilitar que aquest habitatge se pugui viure ahí, vivenda social, cooperatives, etc. De fa 2 anys la xarxa ha crescut i ara som 5-6 barris que estem de manera continuada i que inclús alguns que no tenien assemblea de barri han creat la seva assemblea de barri. Parlem d'Espai Veïnal Cabanyal, la Saïdia Comuna, que així recentment, Veïnat en Perill d'Extinció d'ací de Ciutat Vella, Orriols, que participen no tant com a assemblea de barri, però com a entitats que estan treballant en el barri, Russafa Veïnal, que també es va formar l'any passat, i Benimaclet. Cuidem Benimaclet, que ara està constituïda com a col·lectiu.
Em fa prou curiositat els noms que tenen aquests col·lectius. Com passem del Salvem als Cuidem o als Comuns? Hi ha un canvi de model en tot això?
Sí que n'hi ha un canvi, igual era necessari. La veritat és que moltes associacions de veïns dels barris n'hi ha gent molt major, no n'hi ha hagut un canvi generacional. També tenen un enfocament que igual les noves generacions no estem veient igual, perquè igual n'hi ha molta preocupació perquè tot estigui net, perquè les voreres, que nosaltres també ho creguem, no és que no ho anem a defensar, però pensem que n'hi ha problemes més greus que n'hi ha que posar sobre la taula, no? I que sí que estan condicionant un poc les nostres vides, com la turistificació que està canviant els nostres barris, que ens està expulsant dels nostres barris perquè ja no podem fer la vida que fèiem, o el tema de l'habitatge, o el tema de la destrucció de l'horta. Per dir un exemple, Salvem el Cabanyal ha fet una lluita molt, molt forta perquè no enderrocaren les cases i perquè mantingueren el teixit del barri urbanístic, però igual s'ha quedat ahí, no? Ara que n'hi ha que plantar cara a altres problemes, igual no estan donant la talla esta o altres associacions.
Sílvia, la veritat que a mi s'entusiasme que ens contés totes aquestes reivindicacions i que es nota les vostres preocupacions. Ens agradaria, per anar tancant, que recordares on serà la manifestació, l'hora, etc. i fins i tot on la gent pot veure tota aquesta informació que ens estàs donant.
La manifestació és aquest dissabte a les 6 de la vesprada al parterre. Convidar a tot el món a que vinga, i si té curiositat per veure què és el que defensem, que ens busque per les xarxes, en Twitter, en Instagram, en quasi totes, que busque Valencianos tan venda i ahí pot trobar tota la informació i adherir-se si vol a la campanya.
Bona nit, Sílvia.
Bona nit, gràcies.
Bona nit a tots i totes. Avui hem tingut a Sílvia Cortés, una de les portaveus de València en Venda. Recordeu, demà dissabte, a les 6 de la vesprada al parterre, trobareu un bon grapat de col·lectius en defensa d'aquesta ciutat.
Passem ara a un clàssic de nostres espais, Músiques d'un País Clandestí. Bona nit, Adeli Martínez.
Hola, Toni. Xavier Benedito Casanoves, conegut com a Xavier de Bétera, és un dels grans referents del cant valencià i tradicional del panorama actual. Aquest estil de cant el porta a la sang, ja que és de la nissaga del Xiquet de Bétera. Comença el seu aprenentatge als 7 anys, ja en fa 20, i ha arribat a convertir-se en el primer professor de cant valencià en el conservatori. Ara Xavier de Bétera dona un pas més enllà i s'endinsa en el folk contemporani. Després de més d'any i mig de treball exhaustiu i d'investigació i gravació, fa 2 mesos naix Emprentes, on molts professionals d'aquest àmbit han anat deixant el seu segell. El disc, produït per Paco Lucas i Néstor Mont, consta de 13 peces inèdites on s'ha intentat que tot el País Valencià estigués representat. I donat que participen instrumentistes variats i de diversos indrets de l'Estat, com Kepa Junquera, Eliseo Parra, Vanessa Muela o Efren López, s'ha creat un folk amb aire ibèric i amb gran intensitat i diversitat d'instruments. A Emprentes podem escoltar, per tant, una gran varietat d'estil cantats predominantment en valencià. Trobem seguidilles d'Hortunes i Vallanca, una habanera de la Vall d'Uixó, la Molinera de Segòvia, cant d'estil de l'Horta, un gos del Vallès, un bolero de Xàtiva o unes seguidilles de Llucena com les que ara anem a escoltar. Seguidilles d'estimar.
Dir-te t'estime val una cançó. Per a dir-te t'estime val una cançó. Com un ram de paraules fan olor les flors. Per a dir-te t'estime val una cançó. Com un ram de paraules les fan olor les flors. Per a dir-te t'estime val una cançó. Deixes mil t'he fet els versos que perfumen el silenci. Deixes mil t'he fet els versos i de flames tot l'incendi. Que m'ha socarrat les frases, que m'ha socarrat les frases. Eres la xica més guapa del teu carreró. Quan passé per ta casa et miré de gaidó. Quan passé per ta casa et miré de gaidó, que el carrer fa una S i tomba el cantó. Quan passé per ta casa et miré de gaidó, que el carrer fa una S i tomba el cantó. Passé per ta casa, miré de gaidó. I si me mires al sud, se me rissona el cabell. I si me mires al sud, la vergonya és un martell. Que bate la gent colpeja, que bate la gent colpeja. Com entro d'una carcassa damunt d'un castell. Aquestes coses se collin l'amor.
Ara vos contaré la programació que tindrem a la casa els propers dies. Divendres, dia 10, a les 20 hores, inauguració de l'exposició Jardí Revelat, de Pilar Blat, del 10 de maig fins al 10 de juny. Horari de visita de dilluns a divendres de 6 a 9 i els dissabtes de 7 a 9 de la vesprada. Divendres dia 10 de maig a les 20:30 hores teatre. Impromaclet, teatre d'improvisació. Tornem al nostre espai a omplir-lo de divertides i improvisades històries, creades per les seues botxes menys en la col·laboració del nostre estimadíssim públic. Donació de 4 euros. Dilluns 13 de maig a les 22 hores, música. Sentiment flamenc. Tots els dilluns flamenc en directe amb el cant de Tomàs de los Cariños i Juan Pilar a la guitarra. Més altres artistes convidats. La donació en este cas són de 7 euros amb una canya. Dimarts, 14 de maig, a les 19 hores, llibres. Presentació del llibre de memòries No inútilment, amb la participació de l'autor Vicent Torres Castejón. El divendres 17, a les 19 hores, més llibres. Presentació del llibre Acord del Botànic, d'Antonio Montiel i Gonzalo Guillem. Dissabte, dia 18, a les 22 hores, música, actuació del grup de blues Crimea a l'Àrea. El dilluns 20, dimarts 21 i dimecres 22, a les 18 hores, una nova edició de PIM of Science. És un festival de ciència a nivell internacional i gratuït que cada any t'acosta als millors investigadors als bars durant 3 dies del mes de maig. Divendres 24, a les 19 hores, més llibres. Presentació del llibre Veus de postguerra, Alcira 1939-1959, coordinat per Marc Ferri, un treball escolar de fotografies i fonts orals. Dissabte 25 a les 11 del matí, taller. Taller de dinamització comunitària, dirigit tant a professionals i activistes de l'acció social com a públic general, interessat en la participació ciutadana, la mediació i la cohesió de la societat, impartit per Sergio Cifuentes, sociòleg. Si voleu confirmar l'assistència, és al telèfon 605 95 61 34 o per mail sergiocifuentessanchez@gmail.com. Josep Martínez mos contarà els tallers que poden trobar també així.
En primer lloc, dir-vos que hi ha dues incorporacions. Un taller formació sobre cicle menstrual està dividit en quatre sessions sota els noms de què és i com funciona el cicle menstrual, influència del patriarcat i capitalisme en el cicle menstrual, autogestió de la salut menstrual i redescobreix el teu úter. És un taller no mixt per a cossos que menstruen. Per apuntar-vos podeu bé inscriure'ns a revolta@revolta.org o telefonar al 96392 2088. L'altra novetat, podeu apuntar-vos quan us avellisca, és un taller de biodança que té lloc els dimarts de 7:30 a 9:30. La biodança és una pràctica que utilitza el moviment, la música i la inducció a la vivència, que aporta grans beneficis, entre ells disminuir l'estrès, augmentar l'ànim, facilitar l'expressió de les emocions i millorar la comunicació. Està impartit per Imma Belda, els dimarts de 7:30 a 9:30. Teniu més info en la web www.associacionbiodanzavalencia.com. I continuem amb els tallers ja clàssics de Carrevolta. Per una banda, el tango en dos horaris. Els dimecres a les 9, per a qui vulgui apuntar-se a nivells d'iniciació o intermedi. I els dijous a partir de les 8:30, per a qui estiga també en un nivell intermedi, però més alt, o en un nivell avançat. Recordem, dimecres i dijous. La donació és de 35 euros al mes i continua fent les classes el mestre Luciano Blanco. També continua el taller d'acordió diatònic basat en repertori tradicional. Són classes particulars a 25 euros l'hora i impartit per Amadeu Vidal. El taller de ioga, una eina per a la salut i la consciència i per a trobar l'equilibre a través d'un treball físic, emocional i mental. Està impartit per el col·lectiu Yoga Yama i té lloc els dimecres a les 9 del matí i fins a les 10:45. L'aportació és de 20 euros al mes. Continua també el taller de conversa en anglès en grups reduïts. Té lloc els dilluns a partir de les 7:30 i fins a les 9. La donació és de 40 euros al mes i està impartit, com sempre, per Gil Meredith. I també continua el taller de valencià amb algunes modificacions. Enguany és un taller de llengua, història i cultura valenciana. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià, però també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller continua impartit, com sempre, per Manel Pérez. Té lloc els divendres de 10 a 11:30 i l'aportació és de 15 euros al mes.
no oblidem que el futur de la nostra ciutat depèn de nosaltres. No ens donen moltes possibilitats de parlar, ara sí que la tenim. El 26 parlem.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, carpanta i amb barba azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix.
Finalizaremos la edición de hoy del programa con la sección Despedida en Verso. Paula Bou, escritora, pintora y corresponsal de La Luna Sale a Tiempo Radio en Berlín, nos introduce a la poesía del autor de la frase «Yo no sé si Dios existe, pero si existe, sé que no le va a molestar mi duda».
Estimados amigos, hoy vamos a leer un poema del poeta Mario Benedetti. Nacido en Uruguay en 1920, su obra literaria es extensa, con más de 60 libros de poesía, ensayos, cuentos. A muy temprana edad se fue a vivir a Montevideo, una ciudad que será el fondo y el escenario para sus poemas iniciales, aquellos con los que empieza una poesía con ese lenguaje del momento de los años 40, los 50, dejando atrás el modernismo, con un lenguaje accesible, sencillo. Se dice que con Benedetti llega el prosaísmo a Río de Plata. Es, como Machado para España, un poeta de lenguaje prosaico, considerado de la generación del 45. Su poesía avanzará por diferentes caminos. En algunos poemarios de los años 60 emergerá lo político, lo social. Benedetti tendrá que exiliarse a otros países, sufriendo todo el surgimiento de las dictaduras de Latinoamérica de los 50 y los 60. No eran pocos los artistas latinoamericanos que se unían a la causa política, combinando esta actividad con la literatura. Nuestro poeta se adhiere a la Revolución Cubana y permanece en Cuba a finales de los 60. Así, su poesía muestra simultáneamente la preocupación política y la literaria. Es el humor un punto clave en su poesía, consiguiendo una constante mirada que impide la autocompasión, creando antídotos para la angustia. Entre el 71 y el 73, Benedetti estuvo a cargo del Departamento de Literatura Hispanoamericana en Montevideo, puesto al que tuvo que renunciar por el golpe militar de ese mismo año. Allí es cuando inicia su exilio, que durará 12 años. Pasó por Buenos Aires, por Perú, y finalmente halló asilo en Cuba. Los poemas escritos durante este periodo son de gran belleza y pintan el desarraigo, con una apropiación a través de la literatura de esa patria perdida. El exilio se transforma en una paradoja, como cuando dice ese arraigo tan nómada. En el último tramo de este exilio se trasladará a España. Fue nuestro poeta quien acuñó la palabra desexilio, una experiencia del volver, del reencuentro con aquellos que pasaron los años difíciles, el reencuentro con lo imaginado y la realidad que se encuentra enfrente en el lugar de origen. El poema que he elegido se llama Noción de Patria, publicado en el año 1998, pero escrito en el 62, entre el 62 y el 63. Cuando resido en este país que nos sueña, cuando vivo en esta ciudad sin párpados, donde sin embargo mi mujer me entiende, y ha quedado mi infancia y envejecen mis padres, y llamo a mis amigos de vereda a vereda, y puedo ver los árboles desde mi ventana, olvidados y torpes a las 3 de la tarde, siento que algo me cerca y me oprime, como si una sombra espesa y decisiva descendiera sobre mí y sobre nosotros, para encubrir a ese alguien que siempre afloja, el viejo detonador de la esperanza. Cuando vivo en esta ciudad sin lágrimas, que se ha vuelto egoísta de puro generosa, que ha perdido su ánimo sin haberlo gastado, pienso que al fin ha llegado el momento de decir adiós a algunas presunciones, de alejarse tal vez y hablar otros idiomas, donde la indiferencia sea una palabra obscena. Confieso que otras veces me he escapado, Diré sobre todo que me asomé al Arno, que hallé en las librerías de Charing Cross cierto Byron firmado por el vicario Bull, en una Navidad de hace 70 años. Desfilé entre los borrachos de Bowery y entre los Bruegel de la Pinacoteca. Comprobé cómo puede trastornarse el equipo sonoro de Chateau de Langueur explicando medallas e incensiarios, cuando en verdad solo había armaduras. Sudé en Dakar por solidaridad. Vi turbas galopando hasta la Mona Lisa y huyendo sin mirar a Botticelli. Vi curas madrileños abordando a rameras. Y en casa de Rembrandt, turistas de Dallas, que preguntaban por el comedor, suecos amontonados en 2 metros de sol, y en Copenhague, la embajada rusa y la embajada norteamericana, separadas por un lindo cementerio. Vi el cadáver de Lidice, cubierto por la nieve, y el carnaval de Río, cubierto por la samba, y en Touquesgué, el rabioso optimismo de los negros. Probé en Santiago el caldillo de Congrio, y recibí el año nuevo en Times Square, sacándome cornetas del oído. Vi a Ingrid Bergman correr por la Rue Blanche, y salvando las obvias diferencias, vi a Adenauer entre débiles aplausos vieneses. Vi a Khrushchev saliendo de Pennsylvania Station. Y salvando otra vez las diferencias, vi un toro de Pacífico Abolengo que no quería matar a su torero. Vi a Henry Miller lejos de sus trópicos, con una insolación mediterránea. Y me saqué una foto en casa de Jan Neruda. Dormí escuchando a Wagner en Florencia y oyendo a un suizo entre Ginebra y Tarascón. Vi a gordas y humildes artesanas de Pomé y a 3 monjitas jóvenes en el Carnegie Hall, marcando el jazz con negros zapatones. Vi a las mujeres más lindas del planeta caminando sin mí por la Vía Nacional. Miré, admiré, traté de comprender. Creo que en buena parte he comprendido. Y es estupendo, todo es estupendo. Solo allá lejos puede uno saberlo. Y es una linda vacación, es un rapto de imágenes. Es un alegre diccionario, es una fácil recorrida, es un alivio. Pero ahora no me quedan más excusas. Porque se vuelve aquí, siempre se vuelve. La nostalgia se escurre de los libros, se introduce debajo de la piel, y esta ciudad sin párpados, este país que nunca sueña, de pronto se convierte en el único sitio donde el aire es mi aire, y la culpa es mi culpa. Y en mi cama hay un pozo que es mi pozo, y cuando extiendo el brazo estoy seguro de la pared que toco o del vacío. Y cuando miro al cielo, veo acá mis nubes y allí mi cruz del sur. Mi alrededor son los ojos de todos, y no me siento al margen, ahora ya sé que no me siento al margen. Quizá mi única noción de patria sea esta urgencia de decir nosotros, quizá mi única noción de patria sea este regreso al propio desconcierto. Y así finalizamos hoy nuestro programa con Mario Benedetti, en Despedida en Verso.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo.